What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y mientras estamos esperando empezar a grabar, porque Borre estaba examinando sus manos.
Es que tengo dientes, güey, y me pongo a pensar de quién son.
¿Tienes
Mira, tengo marca de dientes, güey.
Mira, para empezar tienes que ir con un dentista, es el que te va a decir de quién son.
No, o sea, tengo marca de dientes, que alguna vez me peleé y les pegué en los dientes, pero no sé de quién son.
Ey, tengo si cicatrices. Tú o alguien que conoces...
Fue golpeado por Borre. En la cara, en los dientes. Ajá. Pues,
perdón.
Manda correo a sucesos@sincontexto.com.
Pero bueno, si quieres tener la oportunidad de que Borre te vea la cara y tal vez te peguen los dientes, vayan a los shows de la nueva gira que se llama Los Hijos de Mothman. Empezamos este viernes en El Paso, Texas. Y luego el sábado en Austin, Texas. Boletos en Ticketmaster. Y la semana que entra, el sábado en Chicago. Boletos en AXS.com.
Así es descrito como un show extravaganza por
nosotros mismos.
Nosotros mismos.
Así es.
Sí, sí.
No es stand-up, no es.
No. Tampoco es nomás sentados en un mueble platicando cosas. No tienen idea. En serio, no tienen idea. Si conocen lo que hacemos en El Desmuerto, prepárense. Experiencia única y 100% garantizado que van a salir poseídos de ese show.
Así es.
Su demonio gratis para todos los que vayan.
Así que, si quieren ir, vayan. Y mientras se quedan que escuchar el siguiente episodio de Líneas Legendarias, escúchenlo porque se me olvidó revisar el número.
Está muy 162, bueno.
162, si no me equivoco.
Según yo era 164, güey.
Dije, si no me equivoco, ahí es donde yo me limpio de toda.
Responsabilidad. 164.5.
Ajá. Ahí dice en la portada. Ajá. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán para escuchar una historia bien chida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo chido?
Perfecto.
¿Emocionados?
Muy emocionado. Muy emocionado.
Este viernes empezamos.
¡Desmadre!
¡Qué desmadre!
Recuerden, empieza ahí en
Desmother, porque es en gabacho.
Vamos a estar el Desmother.
Desmother.
Es épico. Ningún podcast en la historia ha hecho un en vivo como lo que estamos preparando. Eso se los puedo prometer. Absolutamente todos. Pero no vinieron a escucharnos decir que vamos a estar en vivo. Vinieron a escuchar la historia que les voy a contar. Si algo hemos aprendido en Leyendas Legendarias es que la CIA es básicamente lo que sucedería si el Dr. Frankenstein tuviera presupuesto y trabajara para el gobierno. En otras palabras, el negocio de la guerra y los secretos nos han dado la perfecta combinación entre lo estúpido y lo fascinante. ¿Se acuerdan de MK Ultra, no? Y el gatito. Pues en noviembre del 2017, la CIA desclasificó más de 800,000 archivos que contenían millones de documentos y entre ellos venía un proyecto que por años solo era un rumor. La vez que la CIA intentó aprovechar los poderes psíquicos para espiar. Hoy les voy a contar la historia del proyecto Stargate.
Ok. A veces quiero hacer la nota marrón.
No, eso no.
Según Mythbusters no existe.
Según Mythbusters.
Eso dice Mythbusters. Eso, pero los rusos ahorita están haciendo un cagadero y se me hace que se gracias a eso.
Puro la nota marrón creo que es la música de Nolan.
Ah, de Nolan. Pues Tenet sí estuvo medio de caca, pero bueno.
Sí. Ajá. Pues la Guerra Fría fue un tiempo curioso. Los soviéticos y gringos estaban en un stalemate, un empate de ajedrez. Tan ahogados, nadie podía moverse. Entonces la guerra se convirtió en una muestra internacional de quién la tiene más grande. Sí, los dos sabían que no se iban a aventar misiles, que nada, pero de todas maneras, ante el mundo se querían ver como más chingón que el otro.
Andaban patinando el carro en los semáforos, ¿no? Traían los bajos a madre y todo.
Sí, la música a todo volumen a las 4 de la mañana. Sí,
suéltame, suéltame. No, no, agárrame, agárrame.
Pues gracias a sus espías, los estadounidenses se enteraron de que los rusos estaban gastando unos 84 millones de dólares, 500 millones de dólares en estos días, anualmente en investigaciones psicotrónicas. Ahora, ahorita les digo que es psicotrónico, pero aquí...
Es lo que toca Infected Mushroom, ¿no?
Sí suena, ¿no? Como si Miranda se hiciera rocker, güey. Sí. Psicotrónico.
De hecho, hay teorías que dicen que los rusos nomás pretendieron que se estaban gastando ese dinero para que hacer que los gringos los copiaran y ellos se gastaran el dinero. No hay forma de saber, porque de los gringos ya hay documentos que comprueban que sí lo hicieron. De los rusos, obviamente, son mucho mejores para guardar secretos, porque los guardan en un gulag junto con sus familias y sus animales y no los ejecutan. Pues los estudios psicotrónicos, también conocidos como acoso electrónico, era una serie de experimentos. Sí.
Ok, Instagram.
Sí. Estaban tratando de hacer Instagram en la Guerra Fría. No, era una serie de experimentos para ver si se podía alterar la mente, implantar ideas o volver loca a la gente utilizando diferentes tipos de frecuencias que afectaran el cerebro. Entonces era más o menos como la nota marrón, pero esta era más para ver si puedo convertir a alguien en asesino o puedo hacer lo que confiese algo que no iba a
pasar. O sea, le quitaron lo divertido a la nota marrón. Sí.
O puedo hacer que alguien pueda hacer que un modelo mate a un líder mundial.
Correcto. Relax, don't do it. Pues como ninguno de los dos bandos podía mostrar que se estaba quedando atrás en esta guerra, en 1972 la CIA decidió que le iban a entrar a los experimentos psíquicos. Entonces el gobierno autorizó que se comenzara el proyecto SCENET, que es Scan by Coordinate, o escanear por coordenada, cuya intención era probar si una persona podía, en efecto, ver otro lugar en cualquier parte del mundo, o como se descubriría después, del universo. Solo usando su mente. Ajá. El uso potencial de la percepción extrasensorial para adquirir información que se adquirió con la mente suena en papel como un activo muy importante.
Pues sí, te ahorras un chingo en vuelos.
Exactamente. Ajá. Y pasaportes y corbatas con cámara.
Ajá. Y disfraces.
Pues la percepción extrasensorial, o como le voy a decir, PES, incluye la habilidad para leer la mente de otros, telepatía, telequinesis. Y lo que más le interesaba al ejército era lo que nombraron visión remota o remote viewing, RV, que era exactamente eso. O sea, ahora sí podías tener un espía que no tenía que salir de su cuarto para ir a trabajar.
Eleven, güey. De
sí, es lo mismo estoy pensando. Necesitas una alberca para meter los piecitos, remojar el callo y que te saliera la sangre de la nariz de tanto periquear.
Sí, de hecho sí los metían en cuartos de...
de agua.
Aislamiento.
De aislamiento sensorial para que no sintiera nada. Igualito que... Pues que Stranger Things está basado en MKUltra y Stargate.
Ah, ok.
Yep. Los experimentos se llevaron a cabo en el Instituto de Investigación de Stanford, en California, bajo la supervisión de los físicos Russell Targ y Harold Puthoff. Comenzaron con experimentos básicos.
Ese tenía cara de poodle, ¿va?
Así está, así todo con sus lentecillos. Es como te imaginas a un físico que está investigando si tenemos poderes psíquicos. Así es, Harold Puthoff. Ok. Comenzaron con experimentos básicos. Poner objetos en una caja y ver si una persona podía saber qué había dentro. Fácil.
Sí. ¿En qué mano está la piedra?
A ver, ¿vamos a mover estos vasitos?
¿En qué estoy sentado? ¿En un pastel o no? Okay.
Poco a poco, los experimentos fueron creciendo a intentar ver si le podían dar una coordenada a uno de los sujetos del experimento y ver si podía describir el lugar al que correspondía. Como suele suceder en este tipo de estudios, los resultados eran inconclusos, pero cuando sí funcionaban, eran extraordinarios. Y fue por eso que la CIA siguió invirtiendo en el proyecto. Claro que con el dinero de las de los impuestos.
Ah, qué padre.
Y de las drogas. Para ver si había Walter Mercado, es verdad o no.
Ok.
Un día, el Instituto de Investigación de Stanford, o el SRI, recibió una llamada. Un hombre se identificó como Pat Price y les dijo que tenía rato siguiendo su trabajo. Nadie en el SRI tenía idea cómo este señor se había enterado de un proyecto completamente clasificado. Cuando le preguntaron quién era, Pat Price les dijo que era, que era el comisionado de policía psíquico.
Ok.
Y que usaba sus
policía psíquica.
Sí, usaba sus habilidades para resolver crímenes.
Así empiezan las películas de los 80s, ¿no, güey? Cuando uh-huh. con una habilidad súper extraña.
Pero este vato sí era de neta. O sea, sí era el comisionado. Uh-huh. Y sí resolvió crímenes. De hecho, el de Patty Hearst. Ajá. Uh-huh. Él ayudó a resolverlo. Se lo voy a contar en los extras del episodio. Okay. Pero él estuvo involucrado en esto. Está bien cabrón. Pat Price está raro, güey. Él va.
El lavado de cerebro más famoso de la historia. Ajá.
En otra ocasión... le dieron coordenadas de una base, en una ocasión, perdón, le dieron coordenadas de una base militar de armamento ruso. Pat se metió en un cuarto de Faraday. O sea, le dijeron, a ver, cáile, güey, para ver qué onda. Uh-huh. Entonces va y se...
Ya estoy afuera.
Ya sabía que me ibas a decir que sí. Buenas tardes.
Lo estaba viendo con mi máquina, ¿no? De realidad. ¿Cómo eres? ¿Realidad qué? ¿Cercana o cómo?
Visión al...
Visión
remota.
Remota.
Uh-huh. Visión remota.
Realidad cercana, güey. O sea,
suena es título de un podcast así.
No, es. Dijiste los antónimos de ambas, güey. Una visión no es la realidad y remoto no es lo. Es sí, lo
yo, soy cercano, Shairo, wey. Wey. Yo soy Shairo, güey. Yo soy Shairo, güey. Tengo que ir en contra de lo que diga el Madrid,
güey. Bueno, me gusta que siempre eres true a ti mismo, güey. Muy bien, Bor. Entonces, ya cuando va Pat, lo entrevistan, le hacen las primeras pruebas, todo lo empieza a pasar bien, cabrón. Y entonces van escalando los experimentos. Aparte que ya habían escalado por su parte, ¿no? Uh-huh. Lo meten a un a una jaula de Faraday que está diseñada para bloquear las frecuencias externas. Uh-huh. Es lo que decía que se metían a estos uh-huh. cuartos. Entonces, Pat, dicen que limpió sus lentes, se los puso, cerró los ojos y al poco tiempo comenzó a contar lo que veía. Y cito, estoy en un lugar soleado, en un edificio de 3 pisos. Es un tipo de departamento de investigación y desarrollo. Hay una grúa gigante. Es la grúa más grande que he visto en mi vida. Me está pasando por encima. Se mueve sobre rieles. Tengo que dibujarla. A los pocos días, y dibujó todo, obvio. Uh-huh. A los pocos días, la CIA recibió fotos satelitales del búnker que describió este vato. Eran las coordenadas que le habían dado.
Ok.
Se parecía mucho a lo que había descrito y dibujado Pat, pero no era exacto. Pat insistió que ellos estaban mal, que lo que había visto era como su dibujo y no como uh-huh. la foto. Al poco tiempo, la CIA recibe otra foto. Y se enteraron que la primera imagen que habían visto era vieja, era de como 6 meses.
Ya tenía, ya le habían ampliado y le habían hecho un cuartito exacto. arriba, güey. Ya tenía un columpio.
Un asadorcito.
¿Dónde está el perro del techo? Yo vi un perro en el techo.
Sí, ya tenía malla sombra y todo el pedo, ¿no?
Y sí, Pat lo que había visto era todos los cambios que hicieron y que venían en la nueva fotografía y coincidían perfectamente con lo que había descrito. Yes. Aquí lo curioso es que Pat lo vio antes de que lo construyeran. Uh-huh. Y eso le pasaba en varias situaciones.
¿Como que veía futuro?
O a pasado, pero él no sabía. Él nomás veía un lugar.
Él veía un lugar, ajá.
Por ejemplo, le llegó a pasar que describió un lugar y lo decían, ah, cabrón, o sea, sí, pero así estaba antes. O sea, ya uh-huh. tiraron este edificio, pero lo que tú describiste es exactamente como estaba antes. Ajá. Entonces él nomás llegaba a un lugar, lo escribía, él no sabía si era el futuro o el pasado o el presente del lugar.
Oh, entonces viajó uh-huh. en el tiempo también.
Sí, porque la teoría es que si estás sacando tu conciencia, como en los sueños, uh-huh. estás por afuera del tiempo y el espacio.
Uh-huh. Oh. Uh-huh.
Pues tiempo después, altos mandos de la CIA decidieron visitar personalmente a este Pat Price, cuyas hazañas estaban cambiando la forma en la que pensamos sobre lo que se puede hacer con el cerebro humano y querían ver si lo contrataban para trabajar directamente con ellos, que ahorita estaba en el instituto. Uh-huh. Antes de contratarlo, la CIA pidió pruebas. Hicieron varios exámenes. Esto se trataba de darle coordenadas a lugares y Pat pudo escribir todos. Luego, la CIA le dio las coordenadas de un sitio de criptografía de la Agencia Nacional de Seguridad, del NSA.
El NSA, ajá.
Este lugar estaba localizado en Virginia. Solo la CIA sabía de su existencia. O sea, era un edificio ajá. que no estaba marcado y ahí es donde hacían pues, criptografía y nadie sabía de esto. Mm. Esta fue como que la última prueba, a ver, de... Pat no solo pudo dibujar la fachada del edificio a la perfección, sino que logró ver palabras claves secretas adentro de un folder
no
en
mames.
Un archivero.
Ajá.
Obviamente la CIA estaba impresionada, pero al mismo tiempo aterrorizada. Uh-huh. Pues no saben si era un espía, cómo supo, no había forma uh-huh. de que él supiera esas palabras, pero sí eran. Entonces empezó el desmadre. Este hombre...
Al final se quita la máscara, es Criss Angel, güey. Bienvenidos a la nueva temporada de Mind Freak.
El mago lo ha hecho.
Este hombre podría ser un gran activo en sus rangos, pero al mismo tiempo, si todo lo que dijo es de neta, también podría ser un gran activo para el enemigo.
Enemigos.
Uh-huh. Y no hay forma de saber por qué lado se inclinaron los altos rangos de la CIA cuando supieron de las habilidades de Pat. Pero lo que sucedió a continuación deja mucho para especular. El 13 de julio de 1975, Pat tuvo una junta en Washington donde probó y discutieron sus habilidades.
O sea, ¿pero fue a la junta o la tuvo remota? No estuvo ahí. Fue Zoom antes de que fuera Zoom, güey.
No, sí estuvo ahí.
Ok.
Porque de hecho esto es importante. Fue, le dieron sus credenciales, le pasado todo. Uh-huh. Su amigo, porque ahorita voy a hablar del amigo, él supo que fue él. Es bien importante que sí estuvo ahí en Washington.
Oh.
Ajá. Al día siguiente voló a Las Vegas, donde lo recogió su amigo Frank y su esposa Sherry. Esto puede ser pura especulación, pero es un dato que sucedió. Cuando llegaron al hotel, un extraño se topó con Pat. Le pidió disculpas y se retiró. Luego, la pareja y Pat subieron a sus respectivas habitaciones.
Le pegó el herpes, güey.
Lo picó con una aguja infectada.
Es que por más que digan que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, hay cosas que
se van contigo.
Se va pasando.
Más como el herpes astral. Ajá. Está cabrón. Sí. Se te pega nomás en sueños húmedos.
Sí, te da comezón en los sueños.
En lo que iban en camino a los cuartos, Pat comenzó a sentirse mal. Más tarde, Frank recibió una llamada de su amigo que le pidió que si pudiera a su habitación porque se sentía muy mal. Frank entró. Pat estaba sentado en su cama, completamente rígido y viendo hacia el infinito, güey. Así como paralizado.
Ah, lo envenenaron.
Y luego, pues, no sabemos, güey. Pero está bien creepy. Checa. Frank le dijo que si le marcaba al doctor, ya cuando Pat medio como que reaccionó. Y Pat le dijo, no, ya se me está pasando. Le dijo que incluso se sentía mejor. En eso, en cuanto dijo, creo que ya me siento mejor, Pat se recostó sobre su cama y su cuerpo, y cito, formó un arco. Solo su cabeza y sus talones estaban tocando el colchón.
¿Qué? No mames.
Como tétanos. Ajá. Hace un arco al revés, completamente erguido. Un señor de como 60 años. Ajá. Luego comenzó a convulsionarse. Frank escuchó que Pat hizo el sonido de la sonaja de la muerte. Uh-huh. Cuando te mueres. Inmediatamente comenzó a hacerle compresiones en el pecho. Uh-huh. Cuando Pat comenzó a respirar de nuevo, Frank marcó al 911. Llegaron los paramédicos y Pat ya se había arqueado 4 veces más. Y cada vez que Frank lo revivía, con respiración boca a boca, Pat uh-huh. otra vez se volvía a arquear, se convulsionaba y luego caía y así 4 veces. Entonces los paramédicos hicieron lo que pudieron, ¿no? Le administraron sedantes e incluso usaron un desfibrilador en una uh-huh. ocasión. Algo curioso que dice Frank es que la tercera vez que le iban a dar, uh-huh. el paramédico notó que Pat estaba agarrado de la pierna de Frank y le dijo, güey, quítate de ahí, o sea, suéltalo porque si no te va a pasar el shock. Lo que dice Frank es que ahí no dijo nada, dijo, todo el tiempo me estuvo agarrando, o sea, las 2 veces que lo choquearon, dice, hasta uh-huh. ahorita no me explico cómo no me electrocuté. Eso es nomás otro detalle.
¿Su mano era de plástico?
¿Quién sabe? Uh-huh.
Pues no es un conductor, güey.
Bueno, aquí cualquier teoría es válida de lo que estamos escuchando. Pues Pat fue declarado muerto en el cuarto.
¡No mames!
Sí. Pero antes de morir, le había dicho algo curioso a Frank. Antes de que se sintiera mal. Uh-huh. Le dijo, si me pasa algo, o sea, después de salir de Washington. Uh-huh. Dijo, si me pasa algo, toma todos mis papeles que tengan que ver con los experimentos en el SRI y márcale a Harold Puthoff. En lo que los paramédicos se encargaban del cuerpo, Frank hizo justo eso. Se acordó, agarró el maletín de Pat y fue a marcarle a Puthoff. Pero antes lo abrió y buscó todos los documentos que tuvieran que ver con el SRI y los leyó. El físico le dijo que se vieran en un restaurante. Y en el lugar, Frank le entregó los documentos y Puthoff le dijo que no hablaran ahí, que mejor fueran a su casa. Ya en la casa, le dijo que nada de los documentos tenían que ver con el SRI.
Ah, cabrón. No, no, es que Borre está teniendo un problema con el apellido.
¿Con el apellido? Profesor.
Sí, no te mames.
Tiene ganas de irlo a gritar a un estadio, güey, por algún motivo que no
tiene. Tiene también compas de pendejo.
Mekhoff.
Mekhoff.
Ya.
Ergofio.
Estando en el hogar, Puthoff le dijo que ningún documento tenía que ver con el SRI. Pero Frank los había leído y uh-huh. vio todo de las cajas de Faraday y todo esto. Y tenían, eran oficiales del SRI, güey. Nomás que Puthoff no sabía que Frank los había leído antes. Y también le dijo que Pat no estaba involucrado en nada de la CIA y no estaba involucrado con el instituto.
Es más, yo ni siquiera lo conozco.
Ajá. Casi, Pat, casi. ¿Qué? Casi, güey. Hasta le dijo, ajá. no fue a Washington. Y Frank así que, güey, claro que fue a Washington.
Yo lo llevé al aeropuerto.
Ajá. Frank y su esposa describen que Puthoff estaba actuando raro, güey. Como si todo lo que dijo era ensayado. Uh-huh. Y además, como si los estuvieran escuchando.
Ok.
Cuando Frank habló con el doctor que hizo la autopsia, o sea, después de esto con Puthoff, pues ya se fue. Habló con el doctor para ver qué chingados pasó con su amigo. El doctor le dijo que había sido un ataque al corazón.
Claro, de esos que te hacen arquearte cuatro veces uh-huh. y convulsionarte. Ah, clásico.
Clásico, ¿no? Entonces, cuidado, chequen su
corazón. Más que cuidado, cuando te empiezan eso no huele a pan tostado, güey. Huele a llanta quemada, güey, porque es más grave el pedo.
Así les da a los que hacen yoga, güey.
Pues por meses después de esto, Frank y su esposa fueron seguidos por una van blanca. Y cuando hablaban por teléfono, podían escuchar un clic. El clásico de cuando estaba intervenido.
No, nadie está escuchando, tú sigue hablando.
Güey, de hecho, en una ocasión, Sherry dice que está hablando con una amiga, se cortó la llamada y pudo escuchar a alguien diciendo, ¡se acabó el cassette! ¡Tráeme otro cassette! Y que alguien le contestó, ¿dónde están los cassettes? Y están discutiendo de poner otro cassette. Ajá.
Wow.
Sí, él la hacía, güey. Y para agregar inspiración a la conspiración, uh-huh. el cuerpo de Pat fue enterrado el mismo día de su muerte.
No, pero se le pegó mi micro.
Ah, fue enterrado el mismo día de su muerte sin avisarle a sus familiares y darle chance de checar nada. En el norte de Hollywood, en el cementerio Valhalla, en una tumba con una lápida sin su nombre. Está bien extraño este pedo.
Yo creo que es Pat matándose a sí mismo. O sea, viajando. O haciendo algo. Él agarró los documentos.
Looper, güey, Bruce Willis y yo. Puras referencias de películas así.
12 Monkeys, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Está chida.
12 Monos. Ah, 12 Monos. Pues después de todo esto, el proyecto continuó. Y fueron cambiando de nombre y fueron adaptándolo a diferentes uh-huh. cosas. Por ejemplo, está el proyecto Góndola y así. Pero luego, otra vez, sucedió algo bien curioso en Stargate en 1988. Y todo lo que escucharán a continuación es parte de los reportes desclasificados de la CIA y en una serie de entrevistas capturadas para Jim Mars en su libro Psi-Spies, The True Story of America's Psychic Warfare Program. Espías psíquicas, uh-huh. la verdadera historia del programa de guerra americana psíquica. Uh-huh. Todos los días, esto empieza con David Morehouse, que todos los días realizaba el mismo viaje, güey. Era un capitán del ejército de los Estados Unidos que manejaba de su casa al edificio Kingman, ubicado afuera de Fort Belvoir. Su trabajo estaba en las oficinas adjuntas de la llamada Royal Cape. Y el sector en el que iba a reunirse ese día estaba integrado por soldados de las fuerzas especiales, oficiales de inteligencia, pilotos, militares, expertos en comunicaciones y varios Marines. Es un vato en un lugar cabrón del ejército. Pero ese día, mientras hacía su viaje cotidiano en auto, no podía sacarse de la mente la extraña experiencia que había tenido días atrás. Había sido algo muy vívido para él que nunca había experimentado y que parecía un viaje astral. Pero como un hombre del ejército pragmático y dogmático, no creía en estas cosas, pero le pasó. Entonces, todo el día anduvo como que ya tenía un buen rato pensando en lo que le había pasado. Entonces llegó a su cubículo, pequeño espacio sin decoraciones ni ventanas, como nos imaginaríamos un cubículo del ejército.
Sin vida.
Con flat up.
Me estoy imaginando a Gail llegando a un cubículo.
Sí. Sí, entre aviones, ¿no? De guerra, ajá. Cajas y barriles de gasolina.
¡Sonic Boom! Llegó y no se pudo estar tranquilo y dijo, ¿saben qué? Voy a ir al psicólogo. En su unidad era una costumbre que los empleados acudieran a terapia y tenían suficiente confianza a su psicólogo. Así que al comenzar la sesión, el terapeuta mencionó la frase de protocolo. Y cito, recuerda, este es un espacio de estricta confidencialidad. Morehouse se relajó y le compartió la anécdota de lo que estaba molestándole con lujo de detalle.
Ah, perdón, ese no entra dentro del de confidencialidad, pero le tengo que decir a tu jefe, güey. Sorry.
¿Sabes qué, güey? Siempre he estado grabando estas conversaciones. Las vendo ahí en Tepito, güey, todas compiladas, Híjole.
De hecho, ahorita que fui a Tepito, te traje unas medallas. ¿Quieres un corazón morado de una vez? Ahí las venden.
Te van a dar shots gratis, güey, a cualquier bar que vayas.
Pues, resulta que todo comenzó una semana antes de que fuera, cuando fue al campamento con su hijo y su grupo de Boy Scouts, ya que él era uno de los adultos encargados de cuidar a los niños. Dice que estaba nevando y por lo mismo les costó mucho trabajo llegar al sitio donde iban a acampar. Para cuando consiguieron terminar de montar el campamento, todos estaban tan cansados que entraron a sus tiendas y se fueron a dormir temprano. Morehouse textualmente le contó a su terapeuta, cito, siempre disfruto mucho salir a la naturaleza y estar con mi hijo y sus amigos, pero esta vez se sentía algo distinto. Parecía una salida extraña porque de alguna manera me sentía más cerca de ellos o en general cerca de todo, como si me hubiera sintonizado en la frecuencia diferente, en una frecuencia diferente.
Andaba bien hongueado, ¿no?
Más bien. Se comió un hongo sin querer. Se comió los brownies del hijo y no.
Andaba hongueado el güey.
Dice, de pronto me pasó que miré a mi hijo a los ojos y casi comencé a llorar. Sentí como si fuera capaz de ver su vida, como si pudiera ver su futuro. De pronto mi cabeza se llenó de un cúmulo de visiones, pero casi ninguna me hizo sentido.
El güey, maldición, me estoy haciendo empático.
No, no. ¿Qué son estos sentimientos?
Yo soy soldado. Detengan Vietnam, la guerra de Corea, todo está mal.
Agarra su rifle y le pone una florecita en la punta.
Denme un tanque para pararme enfrente.
Y esa vez fue la primera y única vez que abrazó a su hijo.
Solo corrió una lágrima. Ajá.
El psicólogo no notó nada fuera de lo normal y Morehouse continuó su relato.
Pues hasta ahí exactamente el psicólogo uh-huh. de... Pues, sabes que eso es normal, ¿verdad? Uh-huh.
Le dijo, y cito, luego, cuando todos se fueron a dormir, yo preferí quedarme solo afuera de la casa de campaña y saqué mi sleeping bag a la nieve. Era cerca de la medianoche, había luna llena, el cielo estaba bañado en estrellas. Y solo me quedé ahí acostado admirando todo. Era como estar en estado mental alfa. No estaba dormido, pero tampoco despierto. De pronto, sentí que levitaba. Como si mi cuerpo se elevara del suelo. No tenía miedo. De hecho, me sentía extremadamente tranquilo, ligero y libre mientras mi cuerpo se paseaba entre las ramas de los árboles.
Había tomado stevia.
Entonces, giré mi cuello hacia la izquierda para mirar abajo y vi la silueta negra de un cuerpo acostado en la nieve. Al enfocar la mirada, supe que era yo. Era mi cuerpo. Que está describiendo como las experiencias de cuando sales del cuerpo cerca uh-huh. de la muerte, ¿no? Que hay estudios muy interesantes de ponen experimentos en hospitales, lo han hecho en Inglaterra, que ponen cuadros casi pegados al techo.
Sí, o sea, con la imagen volteando al techo.
Hacia el techo. Entonces, hay mucha gente que ha tenido esas experiencias que puede describir cuál es la pintura, la cual no hay forma de verla.
Sí, hemos hablado de eso en un episodio, ¿no?
Entonces, es bien interesante. También describió que cuando sintió esta experiencia, su cuerpo astral se elevó en línea recta hacia el cielo y que no le dio miedo, más bien se sentía intrigado, güey. Agregó que sentía como si esto ya lo hubiera hecho antes, pero que no se acordaba, sino como okay. que yo he estado aquí antes, nomás no me acuerdo haberlo hecho, pero como que esto es algo común para mí.
Déjà vu.
Sí. Pues no, déjà vu, más bien así como, sí, cierto, yo sabía jugar póker.
Ya, o sea, se sentía familiarizado con sí. la sensación. Oye, ahora en los techos les ponen memes, ¿no? Estaría chido que fueran memes y luego te acuerdas, güey.
Sí, a ver, más rápido. Memera,
te hace que te rías y te regresas al cuerpo para contar el meme, güey. Sí.
Sí, no mames, era el perro de unos pedillos, pero tenía como peluca, güey.
Doctor, ya reviví, sí. Ay, cuenta que era un Calvin, que estaba meando, pero estaba meando una ballena, güey.
Sí, es cierto, güey. Calvin es el que
está meando. Ese fue el primer meme, güey. Sí, bueno, y el piolín cholo, obvio.
Uh-huh. Y el Tasmania rasguñando la troca. Bueno, cholo. La lámina.
Todos cholos. Pues agregó que se sentía como si esto lo hubiera hecho antes. Desprendido de su cuerpo, calculó que se elevó unos 300 metros.
Güey.
Sí, y le creó sus cálculos, uh-huh. en el sentido de es un militar. Uh-huh. Luego vio la luna y sin pensarlo, su cuerpo comenzó a subir más y más hasta que quedó a kilómetros de altura. Dice que estaba como en la estratosfera. Uh-huh. Puede ver las montañas cubiertas de nieve, el bosque completo, todo. Uh-huh. Eventualmente tomó control de su vuelo.
Y lo pasó a una zafata a venderle unos rancheritos.
No, deme una marucha y una Tecate Light, por favor.
Sí, que eventualmente tomó control de su vuelo y empezó a moverse. Y llegó a casa de un amigo. Bajó, entró por el techo como fantasma, o sea, lo atravesó uh-huh. y empezó a moverse por el interior de cuarto a cuarto, que luego describió el cuarto al amigo y uh-huh. le describió exactamente lo que tenía y dónde tenía tirada ropa y todo eso.
Okay.
Esto fue más cosas que hicieron que Morehouse dijera, esto está pasó, güey.
Sí, vi a mi amigo coger con su esposa. ¿Sabes lo incómodo que es eso?
Me la jalé. Ahora creen que hay un fantasma porque hice ruido. Ya la habrá una albadía. Me anda buscando ese güey.
Dice gemidos. El güey agarrando a campanita, ¿no? Y así sacudiéndola en un espejo, güey, para meterse otra línea de esa madre, güey.
Pues Morehouse dijo, paró ahí el relato, pero el terapeuta le dijo así que continúa. Ay,
necesito más.
Dime más, güey. Entonces le empezó a explicar que fue como despertar, pero no realmente, porque nunca se fue a dormir. Entonces dijo, y cito, más bien regresé a mi cuerpo. Recuerdo sentir cómo descendía poco a poco hasta sentirme de nuevo dentro de mi sleeping bag. Regresó toda la sensación, como si nada hubiera pasado.
Me hace que la cerrada demasiado apretada, güey, se está quedando sin aire y casi se muere.
Puede ser.
Y se hizo la chaquetilla para la autoasfixia, ¿no? Acá.
Ya estoy aquí.
Se amarró el sleeping bag hasta el cuello, güey.
Sudoroso de las piernas hoy, güey.
Pero aquí es donde empieza lo interesante.
Después, es que es bien horrible, güey, hacerte una puñeta debajo de las cobijas, güey. Un puñito debajo de las cobijas sudas un chingo, güey.
Por eso levantas con una mano las cobijas.
Sí, sí. Pero, o sea, pues él es un sleeping, güey. Estás con un zipper.
Sí, sí, sí. Entonces, está difícil. Después de esto, el psicólogo le sonrió y le dijo, cito, David, ya sé qué es lo que está pasando. Y no, no estás loco. El terapeuta, que no tenemos su nombre, porque cuando escribió el libro y cuando estaba todo clasificado, entonces no lo puso el nombre. Y en los documentos su nombre viene...
Marcado con negro.
Marcado con negro. Ajá. El terapeuta le explicó que en numerosos libros de psicología estaban documentados eventos similares a lo que él describió. Y que era un fenómeno comúnmente conocido como viaje astral o experiencia extracorpórea. Pero agregó que el problema era que muchos de estos documentos eran puramente anecdóticos, pero había muy pocos que fueron hechos con experimentos científicos que pudieran tener resultados que se pudieran comprobar una y otra vez. Le dijo que los experimentos sucedieron en la... luego le dijo así de... ¿qué crees? Hay experimentos que se están haciendo en laboratorios del ejército de Estados Unidos que están usando a sujetos humanos como prueba para inducirlos a un estado extracorpóreo hasta que los individuos puedan obtener la información que los científicos están ocultando en otras habitaciones. Y luego le dijo, hacen experimentos y se declara como exitoso cuando regresan a su cuerpo y traen buenos datos de evidencia. Y todo esto está financiado con nuestros impuestos.
¡Wow! Eso está más interesante que una consulta, ¿no? O sea,
sí, yo estaría más contento que se fuera eso, los impuestos. Mínimo todos. A ver si encontramos algo que sirva.
Porque luego de la consulta regresan datos y nadie está contento, güey.
Sí. Que son otros y lo que no.
Después de explicarle en qué están usando sus impuestos, se levantó de su asiento el psicólogo, abrió un archivero y le dio unos documentos y se los entregó a Morehouse. Y incluso le dijo, llévatelos a la casa para que los puedas leer con detalle. Entonces David salió así, casualmente, con documentos del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos y del Comando de Seguridad Golden Sphere. Sorprendentemente, los archivos contenían los detalles de un programa diseñado para, y cito, mejorar el desempeño humano. Pero lo más inverosímil fue descubrir que hablaban a detalle y muy seriamente sobre la clarividencia y el espionaje. Después de haber leído todo el material, Morehouse no lo podía creer y regresó inmediatamente al psicólogo. Quería que le confirmara frente a frente que las habilidades psíquicas eran reales y, más importante aún, si de verdad el ejército estaba estudiando el fenómeno.
Dime la verdad.
Ajá. Y además quería saber cómo, o sea, la mecánica de cómo puede dejar su cuerpo. El terapeuta, sin mutarse, le contestó, y cito, ¿y si te dijera que ahora mismo hay gente del ejército haciendo viajes extracorpóreos? Literalmente, hay gente abandonando sus cuerpos y observando a otros con el poder de su mente.
Hay uno que está aquí ahorita viéndote.
Es Jesús.
Morehouse se quedó un minuto procesándolo y finalmente preguntó, y cito, ¿y qué tengo que hacer para entrar al programa? Así que a partir del día siguiente, el psicólogo le empezó a compartir carpetas selladas con etiquetas que mencionaban la nueva faceta de lo que comenzó como Stargate. Los folders decían secreto, material clasificado, operación Grill Flame.
Grill Flame.
Flama de asador. Qué buenos nombres le ponen las operaciones. Eso sí se lo da la CIA, güey.
Así suena como que es líquido para prender el carbón, güey.
Fogatol.
Fogatol. Grill Flame.
Sí, cierto.
Para cuando no vales verga prendiendo el carbón.
Usa Fogatol. Para que tu carne sepa horrible. Fogatol.
Pues las reuniones entre ambos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes y continuaron incluso en horarios fuera de oficina. Poco a poco, y conforme la confianza crecía, el psicólogo le fue contando más cosas sobre Grillflame. Básicamente, todo comenzó con un pequeño y selecto grupo de soldados, porque ya eran soldados.
Okay.
Antes eran civiles y, de hecho, cuando empezaron... Porque era un ejercicio de verdad, o sea, era un experimento científico de neta. Uh-huh. Entonces, cualquiera podía participar, porque aquí el plan era... Iba gente que decía que era psíquica, iba gente normal. Uh-huh. E incluso...
Me gusta la distinción. Ajá.
Incluso llegó a ir Uri Geller.
¿What?
Sí, okay. El Uri Geller, uh-huh, que o es el psíquico más cabrón del mundo, o es el farsante que más tiempo lleva...
Llegó con su destapado. Con su cuchara. Así que, pero puedo pasar.
Doblaba cucharas. Ajá. Pero Randy lo hizo mierda ya, Uri Geller.
James Randy, yes.
Pero ahí anduvo. Entonces, uh-huh, fueron desde psicólogos súper establecidos, uh-huh, hasta una señora que decía... que tenía poderes, o alguien que nomás así que era todo nada que hacer, voy a ver si soy psíquico.
Y varias personas... Me duele el hombro cuando va a llover, ¿no? ¿No?
Cuando va a llover me duele una chichi. Tengo ESPN.
Mean Girls, ¿verdad? Sí, se da cuenta así.
Yo cuando me quedo sin Wi-Fi, se baja más un testículo que el otro, se cambian de... que, ah, se fue el Wi-Fi.
Traigo poca señal.
Y se levanta la antena.
Se levanta señal, la antena. Entonces, estos soldados, su objetivo era inducirse el viaje extracorporal o el remote view, abandonar sus cuerpos físicos y llegar a objetivos distantes. Al regresar, hacían una descripción detallada de objetivos. Era lo mismo, pero ahora sí, ya más con militares.
Ajá,
y
ya metódico.
Con operaciones más militares. Los meses pasaron y Morehouse finalmente fue llevado a la unidad de observación remota. Ahí, la cabeza de la unidad era Fernand Gauvin, un civil y empleado del Servicio General de Administración. Lo primero que Gauvin le dijo a Morehouse fueron las siguientes palabras alentadoras. Y cito, «Estoy sorprendido de que jóvenes como usted aún estén dispuestos a sacrificar su carrera para formar parte de una organización como esta».
¡Wow! Yes.
Súper alentador.
¿Estás seguro que quiere hacer esto con su vida?
Pero muy honesto. Es lo que me dijeron cuando entré a estudiar arte, güey. Sí. Lo primero que nos dijo el director. Sí,
la razón por la que radio, yo no... Te dicen lo mismo.
¿Sí? Cuando yo quería estudiar música me dijeron, ¿seguro, güey? ¿No quieres terminar otra carrera que sí te va a dar de comer?
Pues Morehouse no esperaba escuchar esto, pero Gauvin continuó. Primero le dijo esto y luego dijo, y cito... Usted comprenderá que si se involucra con una unidad tan poco convencional y tan controversial como esta, es probable que pierda los avances de su carrera militar. Así que a pesar de que para David era importante su reputación, que era un chingón tenía un rango muy, muy, muy bueno, desde que comenzó a involucrarse intuía que habría consecuencias. De hecho, yo creo por eso el psicólogo lo terminó llevando. También el psicólogo dijo, este vato esto le interesa y se va a ir con todo. Además de su fascinación y curiosidad por la investigación, y era mucho y no podía pensar en otra cosa más que llegar a cómo explicar lo que le había pasado y qué más está pasando. También creo que yo, o sea, si me doy cuenta que el ejército está haciendo estos experimentos, es de
perfilabas, ¿no? ¿Sí?
Cuando vio que Morehouse seguía interesado...
Sí, como el meme de Eric Andre, ¡déjenme entrar!
Cuando vio que Morehouse seguía interesado, le dijo exactamente qué es lo que estaba haciendo. Y cito, lo que hacemos aquí es entrenar a la gente para trascender el espacio y el tiempo. El objetivo es observar personas, lugares y objetos para generar reportes precisos de los objetivos que sean necesarios. ¿A usted le interesa hacer eso, soldado? Morehouse fue incapaz de ocultar su entusiasmo y al instante contestó, y cito, ¡fuck yeah! Estoy interesado. Team Morehouse, güey.
Yes. Pues que sí, o sea, si ya te pasó y te dicen, güey, hay manera de que te vuelva a pasar y lo puedas controlar y vamos.
Y le da cierta seriedad que te des cuenta que el ejército lo está haciendo. Uh-huh. Pues Gauvin era un tipo de mente muy abierta, pero también un buen investigador que se apegaba a las formalidades del protocolo. Pero aún así, sonrió complacido por tener un recluta tan entusiasta y dispuesto a todo por curiosidad. Y además sabía que este vato ya había tenido esta experiencia porque el psicólogo le contó todo. Dijo, este es un buen... Es alguien muy potencialmente que le va a funcionar para aprender más de este experimento. Morehouse pronto descubrió todo sobre el proyecto Grillflame. Todo comenzó en los 80s, mientras el ejército norteamericano seguía desarrollando su proyecto psíquico y entrenaban observadores remotos. Las cosas dieron un giro dramático. Descubrieron no solo que su experimento funcionaba y eran capaces de espiar todo lo que pasaba en la Unión Soviética, que algo bien curioso, encontraron pruebas nucleares en China que se documentaron antes de que las hicieran. Los aros de Saturno antes de que los descubriéramos.
Ah, cabrón.
Sí, han descrito en este experimento de Stargate cosas que sí son comprobablemente what the fuck.
¿Encontraron la dimensión de los calcetines perdidos en la secadora?
Esa sí, todavía no.
Chingada madre.
Nomás Crowley y se llevó ese secreto cuando se murió. Se lo llevó en el culo.
Se lo llevó en
Se llevó todos sus calcetines.
Entonces, Operación Grillhouse empezó porque cuando estaban viendo todo lo que pasaba en la Unión Soviética, se dieron cuenta que alguien los estaba observando mientras ellos estaban en el espacio.
Watches the Watchman.
Yes. Quien hizo este extraño descubrimiento era Robert Monroe, un ex ejecutivo en una agencia de publicidad.
Fue el único güey que se le ocurrió voltear hacia atrás cuando estaba haciendo un viaje astral. Vio que le iban siguiendo.
¿Hay alguien ahí?
Sí.
¡Ah, bro!
Llevo aquí todo el tiempo, nadie me ha preguntado nada, güey. Buenas tardes.
De hecho, quería pedirle su clave de Wi-Fi.
¿Sabe que traigo un huevo más abajo que el otro?
Ah, sí, mire, la verdad es que me le activo la antena.
Ay, qué chido.
Entonces, Robert no era nada más un civil agente de publicidad. Había sido uno de los primeros sujetos de pruebas en los experimentos de viajes extracorpóreos. Y fue uno de los que dio muy, muy buenos resultados. Y pues ahí seguía. Bueno, empezó en el instituto y ahora ya estaba acá con Grillflame. Lo que este hombre describió fue que mientras estaba inducido en el viaje astral, comenzó a tener una sensación extraña, como de ser observado. Y se dio cuenta que había otras tres personas ahí con él.
Ajá, cabrón.
Eso debe estar súper creepy, güey.
Sí.
Es como gente que hace viajes astrales y todo y que luego describen que ven a otras entidades ahí dentro y pues te saca de pedo, güey, cabrón. Monroe solo consiguió ver a uno de los tres desconocidos y la describió como, y cito, una mujer que parecía considerablemente poderosa. También contó una anécdota perturbadora en la que aseguraba que los tres desconocidos intentaron implantarle algo en el cerebro, como que le querían poner algo en la cabeza, una sonda,
un casco,
algo.
Ajá. De magneto.
Al desatarse la alerta sobre la presencia invasora de observadores remotos de otro país, los espías psíquicos de Estados Unidos se pusieron en marcha para atrapar a sus enemigos rusos. O sea, obviamente dijeron, son los pinches rusos.
Claro.
Los gringos lograron detectar y confirmar la existencia de los observadores específicamente soviéticos, a quienes decidieron bautizar como los extrasensores. Y así fue como comenzó la importante misión de que los espías estadounidenses establecieran como objetivo usar el famoso remote viewing para aprender los métodos de los observadores soviéticos y cómo le hacían ellos para meterse ahora al plano astral a espiar a los fantasmas gringos y los gringos poder espiar ahora también a los fantasmas rusos. Y esto se está poniendo bien pinche loco y la CIA está insana.
Suena súper emocionante hasta que te das cuenta que nada más es un güey sentado en un tanque.
Sí, con pelotas de ping-pong en los ojos. Ajá. Media pelota de ping-pong en cada ojo, eso te ponían. Ajá. Para que nomás... Ese experimento está bien chido, Borre. Ajá. Te pones así media pelota de ping-pong en cada ojo. Sí. Ajá. Pones algún ruido, música, algo mejor, es sonido blanco, así. Y después...
Sonido como... blanco, o sea, pones creativo de Roberto Martínez. Puro ruido blanco.
Y como a la media hora, una hora, empiezas a tener alucinaciones. Porque como tus ojos no pueden ver nada, pero tienen la estimulación, tu cerebro empieza a hacer imágenes. Pasa lo mismo si estás en un cuarto completamente oscuro. Tu cerebro te empieza a dar visiones, güey, porque... Quiere...
Sí, como la de
quiere ver,
¿no?
Ajá. Entonces, eso de las pelotas de ping-pong...
Las oscuras.
Forma fácil de ponerte high.
Hay otras.
Que no los menciones.
Que no involucren entrar a una tienda de deportes, güey. Qué asco, güey.
O de venta de computador.
Más bien.
A partir de sus investigaciones... La unidad hizo un informe en el que se detalló las técnicas que usaban los enemigos rusos. Se dieron cuenta con el remote viewing que los rusos usaban drogas, terapia de electroshock y privación sensorial forzada para conseguir inducir el estado del viaje extracorpóreo. Obviamente se fueron hardcore.
Claro, los rusos y sus métodos pacíficos.
Ajá.
Sí, los otros acá, que ándale, acuéstate un ratito, ruido blanco. Sí, que
toma un tecito.
¿Quieres un cliff bar? ¿Cómo andas de proteína? ¿Qué
monja tibetano, güey. Sí, un monja tibetano.
Toma tu chai latte. Ahorita te ponemos frescapié para que empieces acá a gusto el trip. Y los rusos era de, ahora el gulag.
Y ya, mira, conoces a Fidel Castro y a...
Si tú sales de tu cuerpo, matamos a tu hija. Sí. Los reportes relatan con orgullo y cierto alivio que gracias a su investigación podían estar seguros de que los enemigos iban muy atrasados en el desarrollo y los alcances del remote viewing. Porque su teoría era que el uso de drogas y electrochocks no pueden dar buenos resultados a largo plazo. Entonces calificaban el método soviético como inefectivo. Era como que, sí, vas a tener un espía que nos puede ver, pero se les va a morir el estrés del cerebro eventualmente.
Se les va a ser adicto, se va. Sí.
Y no va a poder
continuar. El electrochock pues va a quedar menos, más, como tipo lobotomía, ¿no? Bueno, terapia de electroshock se llama.
Y de hecho, en la transcripción de esta investigación, dice, y cito, definitivamente es la perdición de los soviéticos. Creemos que sus métodos han llevado a la muerte a montones de hombres y jóvenes. Y han reducido su capacidad de observación durante las experiencias extracorpóreas, ya que es un estado que exige concentración y tener la capacidad mental para estar alerta. El problema es que cuando una persona está bajo la influencia de alguna droga, sus capacidades de observación remota disminuyen considerablemente.
Sí, nada más se lo pasa viendo sus manos.
Y comiendo chetos.
Sí, no van a ver más lejos.
¿Qué están haciendo los gringos?
Voy a aprovechar esta sesión para ver dónde dejé el control remoto, ¿no? Y así se va a buscar.
Pero es importante.
Se me figura que se ve así como en Cyberpunk, cuando te metes a hackear las cámaras de seguridad y así como que ves todo en código, no tanto como...
No, lo describen como...
Sí, pero con claridad. Con claridad.
Hasta más claridad. Dicen que se ve más lúcido todo. O sea, los colores más vivos. Todo tiene como vida, güey. Así.
A lo mejor se mueren poquito, ¿no? La muerte chiquita, güey. Acá el...
Pues tiene que ver con... O sea, lo más...
Sí, somos energía, güey.
Como estaba haciendo una puñeta en el sleeping bag y se fue a casa su compa, güey.
Sí, es que... No, la fricción del material, Simón.
El glande raspando con la tela del sleeping.
Yo creo... Yo creo eso es lo que...
Es Raiden, güey. Con su gorrito así.
Eso fue, güey. Él y su amigo se la estaban jalando al mismo tiempo, güey. Pensando uno en el otro, güey. Y luego hubo una chispa. Y hubo una chispa. Es como el pinche DeLorean, güey, pero con masturbación.
Masturbación.
La haces tú, la hago yo. Nos venimos juntos, tú y yo.
Ay, güey.
Lo que sí es importante no perder de vista de todo lo que les estoy contando es que estas investigaciones y los datos y reportes están basados en lo observado por unos soldados durante un viaje astral. Entonces, es el remote viewing. De todas maneras, hay mucho sesgo y cierta subjetividad involucrada en los resultados, porque al final de cuentas, todo te lo está contando una persona.
Sí.
Fuera de resultados como, vi un planeta, el Saturno, y tiene aros, y luego pasan 20 años y llega un telescopio y puede ver los aros.
Oye, aros.
Ay, lo describió de una manera que no se sabía en ese tiempo. Entonces, fuera de cositas muy exactas o cosas que describió Pat Price, que no había forma que la supiera, al menos que los rusos le pasaran. Está muy raro.
Yo sí extraño a Pat en esta historia, ya me habían cariñado.
Sí, él. Pat era chido. Pat.
Sí. Su arco narrativo.
En pesos pesados. Sí, su... Ay, Pat.
Otra información que dio uno de los, de los observadores, que se llama Mel Riley, dijo, y cito, los observadores remotos de la Unión Soviética tienen miedo de que sus superiores sepan que fueron descubiertos. Okay. Tienen miedo de que cancelen en su programa al igual que nosotros. Por eso tenemos un acuerdo de solidaridad entre ambos bandos. Ocasionalmente nos desplegamos para observarnos, pero ni nosotros ni los soviéticos reportamos estas reuniones a nuestros jefes. Como una especie de tregua de guerra en pro de la investigación y la ciencia.
What the fuck?
Entonces, o sea, como cruzarse en el pasillo. Ajá. Como andar en Televisa, güey. Trabajar en Televisa y lo toparte ahí con tus enemigos, ¿no? Así.
Ajá. Sí, pero estos empezaron a ser amigos. Y yo creo... Si todo esto es verdad y puedes ver eso, creo que eso se te olvida las pendejadas de guerra y estas tonterías. Y dices, güey, hay algo más. Y entonces entre ellos se secreteaban y hacían los viajes astrales a veces desde sus casas, ya no en el laboratorio. Para ver
en Hub Hotel, ¿verdad?
Sí, llegaban así que, lléname mi chismógrafo.
¿Me puedes rayar mi playera a la secundaria?
Sí. Güey, ya va. Nunca cambies. Ya se va a acabar el programa, güey. Nunca me olvides.
El problema fue que la paz duró muy poco y el caos se desató. Obviamente, la idea de los espías psíquicos no era exclusiva de Rusia y Estados Unidos. Entonces, un día comenzaron a llover reportes de que varios agentes estaban percibiendo la presencia de extrasensores, ya no solo de Rusia, sino ahora de China.
Uy.
¿También andaban ahí, güey?
Yes, sir. No, ¿tú hasta crees que no, güey? Y el era pirata, güey, la imagen. Era un Michael Jordan.
Con alguitas, güey. ¿Sí has visto ese Jordan con alguitas?
Sí.
Está bien bonito.
Así que de nuevo, los estadounidenses procedieron a hacer un reporte escrito de este gran acontecimiento psíquico. Esta vez escrito por otro avistador remoto, Lynn Buchanan, quien describe lo siguiente. Y cito. Hoy, durante un viaje extracorporal, alguien me estaba mirando intimidantemente. Era una mujer joven de nacionalidad china. Yo estaba estático, observando a mi alrededor, pero comencé a sentir que me observaban. Volteé y ella se dio cuenta que la vi. Entonces se dio vuelta rápido y huyó. Así que la seguí por instinto para ver a dónde iba. La mujer se dirigió a un lugar retirado en las montañas. Estaba repleto de niños. Todos estaban reunidos en una especie de sesión de trance. Y su método no se parecía a lo que yo entendía como observación remota. Era algo que no pude entender, ni tampoco describir.
Yo creo porque estaba en chino.
Pero sí, de algo puedo estar seguro. Era que llevaban un registro casi científico de sus descubrimientos. Okay. Que tiene sentido totalmente con la cultura china, aparte de la meditación y los chakras y la energía. Y cómo se involucran siempre en las guerras y de inteligencia, está muy cabrón. Tiene sentido, la disciplina, güey, más que nada. Durante los siguientes meses, los espías empezaron a regresar a observar mejor el espacio porque ya sabía dónde estaba. O sea, básicamente lo siguió a su base. Entonces fueron a explorar las montañas y fueron entendiendo poco a poco las actividades de la comunidad. Incluso Lynn logró contactar a la niña que lo espió y poco a poco comenzaron una amistad extracorpórea. La niña le contó que tenía 13 años.
Ay, güey.
Y que estaba a punto de ser retirada del programa de espionaje astral porque ya era demasiado vieja, güey.
Era 13, no 11.
Ajá. Pero fíjate, ya aquí como atleta, güey. O sea, ya a los 13 para China se los empezaban desde muy, muy chiquitos. Como para aprender el piano. Es así que si a los 6 años no tocas Rachmaninoff,
no
vale verga. Ajá, bye. Así que Buchanan llegó a la conclusión de que parte de la metodología de los experimentos chinos los limitaba a usar literalmente mini espías.
Wow. Qué bonito.
Ching, ching.
Es Robert Rodríguez.
Años después, Lynn Buchanan intentó contactar de nuevo a la niña a través de un viaje astral. Consiguió localizarla cerca de su casa. Ella reconoció su presencia, pero le hizo saber que esa práctica ya no era parte de su vida, que ya había dejado su unidad de espionaje y que de hecho era un episodio que estaba dispuesto a olvidarlo. Entonces Buchanan la siguió hasta verla subir en un tranvía repleto de gente y decidió no volver a visitarla jamás.
Ok.
O sea, como ella en su cuerpo astral se metió en un tranvía y él dijo, chido, güey, si no quiere que la visite, pues bye. La CIA pasó 20 años en el desarrollo del programa de Remote Viewing, en lo que se invirtieron alrededor de unos 20 millones de dólares.
No mames.
De esos tiempos. Y según algunos teóricos de la conspiración, aún existen unidades de agentes que operan a través de viajes extracorpóreos. De acuerdo con los documentos desclasificados, durante la Guerra Fría, la CIA usó observadores remotos para que intentaran localizar armas nucleares y otros objetivos militares. Los observadores conseguían dibujar o describir los planos de fábricas de armamento de países extranjeros y localizaban edificios que eran puntos de interés importantes como búnkers, hangars, aviones, etc. Pero en realidad las misiones que tenían mayor prioridad eran las que involucraban misiles nucleares. Incluso todavía con el 11 de septiembre, todavía los usaron para encontrar a cabecillas terroristas y ver qué andaban haciendo.
Ok.
Sí, no se sabe si lo lograron, pero ahí viene que lo intentaron.
Pues se metían en cuevas.
También puedes entrar a una cueva cuando estás en un viaje astral.
Pero sí. Pues se batalla, ¿no? La señal no... No. Dicen que ahí se les comprimen los huevos a todos, güey.
No habrá habido un pedo así como el de Pat, que de repente vio algo que ya dijo, no mames, este edificio ya cambió. Oh. Que alguien vio Nueva York y dijo, oye, faltan dos cosas aquí.
No. Pero sí, ahorita viene algo bien cabronzote, güey.
Ok.
Y el suegro de Kim Kardashian.
Que pero el Kanye West se va a poner bien locote, güey. De hecho, la siguiente aparición de Lynn Buchanan estuvo directamente ligado con este tipo de misiones. El espía escribió otro reporte para la CIA, donde afirma haber hecho un viaje extracorpóreo en lo que se paró frente a un arma láser enemiga, poniendo en riesgo su vida para determinar la capacidad del arma. Al final de su hazaña, consiguió obtener información invaluable sobre la polarización y el perímetro de operación, la temperatura y la energía de lo que resultó ser un rayo de partículas que los rusos tenían en Semipalatnik.
Ok.
Ese rayo de partículas sí lo tenían, este vato lo vio antes. La descripción que hizo Buchanan del arma enemiga fue, y cito, un rayo de partículas es básicamente el rayo láser máximo. Destruye todo a su paso, destroza bloques de acero en microsegundos. Incluso nuestros científicos se refieren a él como el rayo de la muerte.
El Death Ray. Death Ray.
Death Ray.
También incluyó las especificaciones de la heroica misión de Semipalatnik. Encontró a los científicos rusos en batas y con gogles de protección. Observó cómo disparaban el rayo, cómo manejaban las máquinas. Y valientemente metió la mano para usarse a él mismo como sujeto de prueba. Digo, no sabía si le iba a afectar o no, porque es un cuerpo extracorpóreo, pero metió la mano.
¿Y luego no? ¿Nada?
No pasó nada. De hecho, metió la mano y cuando no pasó nada, metió el cuerpo completo.
A lo mejor por eso cuando pegamos en nuestros sueños, pegamos como sin fuerza, ¿no? Acá.
¿Porque no hay contacto físico? No sé.
No sé, yo tampoco.
Es una buena pregunta.
Y de hecho, Buchanan termina su declaración asegurando que todo lo que vio y sucedió parecía de una película de ciencia ficción, pero que sin duda fue real. Luego, otro personaje importante de este programa de espionaje astral fue el miembro de la unidad llamado Ed Dames. Él no trabajaba como observador. Él monitoreaba y cuidaba a los viajeros mientras esos estaban en su trance.
Está bien Matrix este pedo, güey.
Sí, es Matrix. Ajá. Totalmente, güey. Nomás que en lugar de compu es salirte y andar en el Matrix del cosmos.
En la
siguiente dimensión.
Yes. Pues
Dames tenía como objetivo ayudar a expandir los límites de la observación remota. Siempre buscaban ir más lejos, más lejos. Así que era un entrenador extremadamente dedicado. Iba ampliando las metas de alcance de sus observadores hasta que pudieron salir de la Tierra y eventualmente llegar a Marte para emitir reportes sobre el planeta rojo. Ahí te va esta historia. Un día le da unas coordenadas a un observador, igual que como siempre. Lo que el observador no sabía es que eran coordenadas para Marte. Sí, o sea, sin decir nada, le dio coordenadas y eran coordenadas en Marte.
Oye, como que estas coordenadas duelen.
Ya Marte duele. Te quiero ver aquí, ya Marte duele.
Mira, señor mini espías.
Renata y tú.
Ok, touché. Touché. Esta persona, este observador era Joe McMonagall. Quien sin saber de qué lugar le habían dado, describió una pirámide y una parte donde el terreno se formaba un rostro.
¡Ay, güey!
Mira, encontró...
Información que luego sigue siendo teoría de conspiración y que son piedras que forman la cara, pero McGonagall lo describió antes de que salieran estas famosas fotos. McGonagall también describió que pudo ver alienígenas de cuerpos humanoides, pero muy altos, con las extremidades alargadas y demasiado delgadas, pero que estaban en un estado de hibernación adentro como pirámides y que que no sabía si estaban habitando en el planeta, pero ahí estaban. Al parecer, no estaba viendo Marte en ese día, sino miles de años en el pasado.
¡Ay, güey!
Le pasó lo mismo que a Pat. O sea, al parecer vio Marte antes de que estuviera ahorita todo desmadrado, pero todo ya rojo. Estaban como hechos momias los habitantes. Es lo que describe.
Ok.
Ya no bailaban cha-cha-cha.
No, ya no.
Y luego, porque esto se pone... Que pónganse sus gorritos.
A ver.
En 1989, los soviéticos habían lanzado una sonda a Marte llamada Phobos 2. Sin embargo, se perdió justo cuando estaba entrando en órbita. Y en un comunicado, los rusos explicaron que el incidente se debió a que programaron mal el comando de aterrizaje y por eso la sonda se salió de control y se les fue. Los espías psíquicos dijeron que esto es falso. Porque en una misión extracorpórea que hicieron al pasado, porque ahorita ya estaban en los 90, descubrieron que en realidad lo que le sucedió a Phobos 2 es que entró en una zona de interrogación y defensa aérea alienígena.
Ok.
Que es básicamente un campo eléctrico que protege una parte de la frontera de Marte. Entonces, cuando atraviesa esto, un objeto en forma de platillo volador se elevó a la superficie, fue a hacer contacto con la sonda, lo examinó brevemente, le pidió su licencia y su carta de circulación, su tarjeta, Y luego se regresó. Quería ver, determinar si eran aliados o enemigos y concluyó con mejor dispararle una sonda que apagó el...
¿El transmisor de sondas?
Y lo tiró. Ah, o sea, apagó el Phobos sí. 2.
¿Regresó su cuerpo?
Ajá. No, no, al Phobos, el...
Ah,
el
ya.
O sea, la sonda el que satélite,
había mandado los... Ajá, satélite. La sonda de esa madre. Yes.
Luego, el segundo intento para llegar a Marte tuvo lugar en el 93, cuando los gobiernos de Rusia, Estados Unidos y Europa lanzaron un proyecto conjunto, un satélite artificial, el Mars Observer. La misión de este satélite era tomar fotografías de Marte y transmitirlas a la Tierra. El satélite pasó 11 meses viajando a Marte y se calculaba que entraría en su órbita el 24 de agosto. Era una misión de 2 años. El satélite iba a mapear todo el planeta a detalle usando tecnología especial de los Estados Unidos, Rusia y Japón. Pero de nuevo, al intentar entrar en órbita, el satélite de 980 millones de dólares se perdió por completo en contacto y nunca se volvió a saber nada de él. Los oficiales de la NASA reportaron que el aparato se desincronizó y se volvió imposible que la computadora a bordo procesara los comandos que le mandaban desde el laboratorio.
Si no mames, se atoró el Bluetooth, güey, ya no puedo.
¡Al control delete! ¡Al control delete! Pero los espías psíquicos aseguran que esa conclusión también es errónea, que el satélite sufrió el mismo destino que Phobos 2.
No mames.
El Mars Observer entró justamente en el mismo campo de defensa electromagnético y su aterrizaje no fue aprobado. Y cito, ponen, parece que quien quiera que esté ahí no quiere que sepamos de ellos.
Oh, no.
Pues
oh,
sí,
no.
¿Quién?
Entonces nos están tirando todo, menos nuestros nuevos robotcitos. Ese sí lo aceptaron porque se parece a Johnny Five.
Ajá. A Rob. ¿Cómo se llama la película Johnny Five?
Short Circuit. Cuarto circuito. O tal vez cuando mandas algo, va a haber un marciano y te dice 3 acertijos. Si no los contestas, te tumban tu nave.
A lo mejor dice, no, si le pegamos se va a hacer punk y nos va a chingar aquí a todos.
Scoven se va poniendo cada vez más extremadamente ciencia ficción.
Sí.
El remote viewing, güey.
Pero está siendo eficiente, güey. Es el pedo, ¿no?
Pues más, aquí es más así como, pues... Me estás contando esto después de qué pasó. Ajá. O sea, si me hubieran dicho, va
a pasar esto en tanto tiempo.
Hay una zona aquí donde van a destruir los satélites y lo pasa y pasa 2 veces. Ajá. Dices, ah, cabrón.
Sí, pero esto ya había pasado. Dicen, ah, yo no, yo sé por qué, güey. Una vez vi que ahí había un aliencito, güey, con una resortera, güey.
Sí, ma.
Y un chingo de puntería.
Sí, ma. No, dicen que la Jenny tiene un canal de cocina, ¿no?
Así sí.
Pues casi 10 años después, en 1995. A la CIA dejaron de cuadrarle las cuentas y comenzó a percibir como sospechosa la actividad de los espías psíquicos y comisionó al American Institute for Research para que hiciera una investigación. Y ese reporte arrojó que no existían suficientes pruebas de que el mecanismo de los psíquicos funcionara y que el programa en sí no había sido tangiblemente útil. Realmente no le aportaba nada al ejército, ni información útil o planes de acción operacionales. Nada en 20 años. Así que la CIA canceló el programa y es por eso que eventualmente lo desclasificaron.
Pero 20 años, güey.
Es un chingo de
tiempo. Ya voy, es un chingo.
Sí, güey, está así de... Sí está. Ay, cabrón.
No, o sea, no mames.
20 millones de dólares, 200. ¿Cuántos eran 20 millones de dólares?
20, que ahorita sigue como, millones, ahorita sigue como poquito, pero ponte a pensar. Le dieron a 2 científicos locos 20 millones de dólares por 20 años.
Ajá.
Para que investigaran por el psíquico.
La cagamos bien, cabrón.
No, pues no sirvió nada. Whoopsie.
Ajá.
Sí, apenas iba a decir eso. Sí, güey. ¿Quién le dedica 20 años? Vi algo y luego se da cuenta que la cagó, pero me acordé de varios matrimonios de generaciones anteriores. En mi familia dije, no, como que mejor me caí.
Sí, te acordaste de muchas bandas, loca.
Ay.
De hecho, en el panel que clausuró el proyecto, donde estaba Ray Heyman, que es profesor emérito, bueno, era profesor emérito en la psicología de la Universidad de Oregon. Se emitió un dictamen para el gobierno de los Estados Unidos que decía, y cito, los psicólogos como yo, que estudian la validación subjetiva, no encuentran nada llamativo o sorprendente en la coincidencia de los informes con los datos de Stargate. La abrumadora cantidad de información generada por los observadores es vaga, general y se aleja del objetivo. Los pocos aciertos aparentes son justo lo que cabría esperar si solo operan las conjeturas razonables y la validación subjetiva.
Sí, o sea, como que están viendo cosas, güey, pero es porque...
A veces latinan, ajá, a veces no.
Latinan, a veces no latinan.
Por pura probabilidad, ajá, le atinarían a unos. Pero te digo, en estos experimentos es... Sí, es probabilidad, pero cuando sí latinan son cosas así de...
Bien exactas.
Es que ¿cuál, no, es la probabilidad que a ese que latinaron, o sea, hasta describió el color de los calzones del soldado, así, ¿no? Es lo interesante de estos proyectos. Pues en 1996, David Morehouse publicó su libro Psychic Warrior. ¡Warrior!
Es que desde que, o sea, desde que usas la palabra psíquico para promocionar tu libro y todo, ya desde
ahí. Y guerrero.
Ahí, ajá, güey, ya nada.
Psíquico y guerrero.
O sea, con psíquico ya valió madre, güey. Con guerrero ya nada más quieres que de plano nadie te crea, güey. O sea, suena nombre de luchador ese pedo.
Sí, ajá, guerrero psíquico.
Contra el místico.
El problema con el libro es que se revelaban datos personales de militares aún en servicio. Entonces, aunque este libro fue bien recibido por los lectores, las autoridades militares no lo vieron de la misma forma y se fueron contra él muy discretamente, lo cual hace más sospechoso todo, güey.
Okay.
Es el peor con la CIA, güey. Es así que es pura mamada. Pero la CIA va y desaparece una isla completa donde había una garrapata. Que uh-huh. Dices,
¿por qué?
Entonces, ¿por qué hicieron eso, güey?
Poco. Que la garrapata sabía cosas.
Pues que las garrapatas
sabía
que
agarrar patas.
Lime. Ajá. Estaban hechas en un laboratorio. Ya conté después ese episodio, pero hicieron ese en Montauk.
Ajá. Qué asco, güey.
Lime lo hicieron.
Yo creo que las garrapatas son el único animal que sí repudio.
Me así da asco. Una vez me estaba bañando y vi algo así de reojo moviéndose en mi pierna y era una garrapatita bebé. Uh-huh. De que salí al patio y se me subió. Lo bueno, pero fue. Ni cucarachas, ni arañas, nada te da así un... Como una garrapatita.
Ay, cuando tocas un perrito de la calle y traigo y es así de... Ah, güey, neta. Sí, sorry, pero lárgate a la verga, carnal, neta.
Poco después de la publicación del libro, casualmente, le recordaron que se había llevado una máquina de escribir sin permiso, güey. Y presentaron cargos en su contra, güey.
Okay.
Una máquina de escribir de hace 10 años. Máquina de escribir, güey. Así que, te llevaste una... Y luego le llovió un cargo más por cometer adulterio con la esposa de otro soldado.
What?
Ya estaban separados, pero no habían firmado el divorcio. Entonces el ejército dijo...
Aparte no cuenta, fue astral el pedo.
Fue mágico.
Pero está raro, güey, que lo chinguen por chingar. Que
buscado cualquier cosita para chingarlo. Sí,
McGonagall era tan limpio y tan chingón en eso que lo único que le encontraron fue eso, güey. Entonces, las autoridades le ordenaron a Morehouse, que se presentara en la corte marcial y la sentencia que emitió el juez fue enviarlo al pabellón psiquiátrico en el centro médico Walter Reed del ejército.
¡Ay, ay, güey!
Es que solo un loco se llevaría una máquina de escribir, güey. Esas madres ya nadie las usa.
A lo mejor no borraron el disco duro de la... Güey, sí está muy culero eso, ¿no? O sea, está demasiado... visible, güey, que lo hicieron para callarlo.
Güey, ahí lo mantenían tan drogado que apenas si podía sostener la cabeza en alto, güey, y lo dejaron salir hasta que aceptó.
Y voy repentando, qué rico.
Sí, yo decía, espérate, hay un instituto donde me pueden hacer eso todos los días.
Oigan, como que se nos perdió la máquina de escribir aquí en Sin Contexto.
Oigan, ¿y los aires comprimidos? Pues no lo dejaron salir hasta que aceptó ser dado de baja del ejército por deshonor.
Ya sácalo, Sector, de su lugar secreto.
Nunca.
Lo dieron de baja con deshonor y perdió todos sus beneficios, incluyendo su credibilidad.
Sí, su pensión y todo, pero perdió.
Y lo peor es su credibilidad, porque ya lo dejaron así como el loco de...
Pero ya está muerto, ¿no?
¿Ahorita? Ajá. Sí.
Sí, pues ya.
No, ¿cuál está muerto? No.
Morehouse está vivo.
Sí, está vivo.
En nuestros corazones.
Por otro lado, Dames, el mismo que ordenaba las misiones a Marte, no sufrió ningún backlash. Él, al contrario, se dedicó a dar cursos de observación remota y siguió siendo popular, aunque él también eventualmente perdió la credibilidad.
Se mudó a Twitch.
se fue por el camino de triste de Maussan. Oh. En una entrevista en 1993, dijo que estaba enfocado a conseguir una entrevista cara a cara con los marcianos invernadores que le habían platicado.
Ah, claro.
Y añadió, y aquí está el problema, y citó, si no la consigo para finales de agosto, me retiro de este asunto de los ovnis.
Me dejo de llamar, ¿cómo se llama? Dames.
Dames. No cumplió con ninguna de las dos. O sea, ni hizo la entrevista ni dejó los ovnis, pero pues ya todo el mundo le dijo, nah, fuck you. Ames es un invitado recurrente de los programas de radio Coast to Coast AM.
Coast to Coast.
Welcome to Coast to Coast. Y David Morehouse da pláticas sobre su experiencia como psíquico y su libro y todo. Todavía da pláticas. Por la naturaleza secreta de todo lo que hace la CIA, sus misiones y proyectos siempre dan pie para la conspiración y la especulación.
Tanta secrecía.
¡Ah! ¡Ya!
Déjalo.
Este momento, este proyecto concluyó. Un panel dijo que no se descubrió nada. Pero la misma CIA dice en sus documentos, y cito, un gran cuerpo de evidencia confiable apunta a la inescapable conclusión de que la percepción existe, percepción extrasensorial existe como un fenómeno real. El trabajo en SRI ha logrado demostraciones convincentes y perturbadoras sobre la existencia de la percepción paranormal.
Ay, güey. Como en, los fotones pasando por las ranuras, ¿no? Así.
Sí, como todas estas cosas que antes era de weird science y ahora es, oh, física cuántica. Y podría ser esto la prueba de que descubrieron algo, tal vez. O podría ser esto el pretexto perfecto para que la CIA justificara los descubrimientos que hacían sus espías en otros países sin tener que admitir que los espiaron. O sea, así que es que me estás espiando. No, fue mi observador remoto, güey.
Yo ni estaba ahí, güey.
Ya me gasté 20 millones.
¿Me viste o qué? ¿Me viste? Estaba soñando, güey. ¿No es cierto?
No tengo drones. Tal vez. ¿Podría el cerebro humano ser capaz de observar el universo con algo más que son sus cinco sentidos que conocemos? Tal vez. Ya estamos por, al parecer, descubrir una quinta fuerza elemental del universo que no sabíamos que existía en CERN. Faltan pruebas, pero entonces está así como, esto podría cambiar los libros de la física. No sabemos qué sigue, ¿no? Pero al final del día, todo esto sigue quedando clasificado en el sentido de que no conocemos la verdad. Porque la pinche CIA siempre nos la aplica, güey. No sabemos qué es mentira, qué es realidad. Y por eso motherfucking spooks, con sus spooks de veras, yo quiero creer que una parte es cierta. Porque no nomás pasa en la CIA, o sea, es el gente que reporta estas cosas. O sea, sí creo que el poder desconectarte de tu cuerpo funciona. Pero no sé qué tanto de lo de la CIA fue verdad y qué tanto no. Porque igual, el problema científico con todo esto es que como estaba clasificado y muchas cosas sí, pues no desclasificar no quiere decir que te van a dar absolutamente
toda la información, no todo.
Entonces no sabemos qué tanto sí está súper bien documentado, pero como está clasificado, no se pudo soltar, qué tanto no se pudo grabar, etcétera, etcétera. Y volvemos al pinche la madriguera del conejo, güey, que no me deja dormir, que es la CIO. Cuando la estupidez se pone divertido.
Es que sí, te quedas con muchas preguntas.
Pero, ay, ¿a poco nunca les ha pasado un sueñillo de castrar?
Sí, a mí sí. Yo me acuerdo mucho. Salí de mi cuerpo y luego vi mi techo. Y luego volteé y me vi durmiendo y me asusté. O sea, cuando dije, no, o sea, susto, me sorprendí. Y en eso sentí como cuando te caes y como lo describe él. O sea, nomás entré a mi cuerpo, güey, no me desperté. Nomás otra vez como que, ahí estoy. Y no soy el único. Hay gente que lo hace. Que lo pase como
una de practicar, ¿no?
Las experiencias de salir del cuerpo cuando estás cerca de la muerte, hay muchísimas, o sea, tantas que se ha investigado seriamente.
Entonces, despedirte, ¿va?
El que la conciencia se puede despegar del cerebro, irse a lugares. Esto se ha escrito por miles de años en chorra culturas. Entonces, creo que eso sí es verdad. Creo que la CIA algo descubrió que puede jalar, pero no sabemos hasta qué grado y qué tanto es verdad y qué tanto es mentira.
Wow.
Pues qué cosas.
Pues qué bonito hacerlo a creación del universo contemplándose a sí mismo.
Así es.
Para llegar a lo más hermoso.
Para poder masturbarse en sincronía con su mejor amigo y luego verse en la casa astralmente. Y tocar puntas y darse herpes astral.
Pues síganos a nosotros o tal vez nos pueden ver remotamente.
Así la boquita va escarchando el vaso.
Ah, qué asco, güey.
Sí, pues esa imagen está bien culera.
No se atora porque se seca, güey. Pero síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
A mí me encuentran como arroba Mario López Capi.
A mí me encuentran como el va diablo y astralmente en el sector Z-163B. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú. Y eso fue el proyecto Stargate de la CIA Later.
Ajá, CIA over there, porque era remoto.
CIA all the time. Ajá. Yo sé cuando te masturbas aquí y en el plano astral. Ese es el poder de la agencia.
¿Dónde los echas en el plano astral?
Te masturbas en esta realidad para irte al plano astral y hacerte otra en el plano astral.
Y así vas subiendo niveles astrales. Te
los echas ahí en la espaldilla.
What the fuck?
¡Ahí nos vemos!
Sí, flotan, de hecho, y se hacen hadas. ¿Sí? Todos los gnomos de jardín son tus espermas astrales que se siembran y luego sale un gnomo de jardín. De hecho, necesito gnomo. La otra vez estaba pensando que no tenemos gnomos de jardín y no quiero avisarle a Gabe, nomás quiero comprar unos. Ya compré uno.
Sí, el Oblígame Perro, güey. Tienes que comprar.
No, compré uno que es un caracol gigante, pero es un alien, un xenomorph. O sea, tiene así cabeza de alien, pero es un caracol. Está bien, perra, y cuesta $10 en Amazon. Me lo recomendó. Y dije, tengo que tener esto y nomás lo voy a poner ahí,
güey,
en el jardín.
Porque Amazon te recomiendo eso.
¿Cómo que por qué? ¿Has visto lo que compra este güey?
Sí, es cierto, güey. ¿Por qué? ¿Qué compras?
Pues, aparentemente las siguientes cosas para que un día Amazon te diga, creo que te va a gustar un caracol para el jardín con forma de alien. Y dije, sí. Sí, no puedo negarlo.
Tienes razón.
De hecho, me sentiría mal de no hacerte caso y comprarlo.
Qué cosas.
¿Y a ese precio? ¿$11? ¿10, $11? Ajá. Sí, sí.
A mí Amazon nada más me recomienda que escuche los demás podcasts que producimos. Fíjate qué curioso.
Qué chido.
Si no, que no. ¿Te gusta Leyendas Legendarias? Tal vez te gustaría el Dolop o qué fue de ellos. O está cagado. Y dice, ay, sí me lo recomienda, güey.
También ahí está el documental de El Late Night de Producciones Sin Contexto.
Era una vez un late night.
Ajá, se ponía Vimeo y ahí lo pueden rentar por $66.6.
No es renta, es compra.
Bueno, es compra, perdón, es cierto. Ya lo pueden ver por el resto de sus vidas. Cuando ustedes tengan 60 y sus hijos vayan a ponerle frescapié a sus patas, le pueden decir, mira, mijo, este programa yo lo veía.
Mamizán ungüento, ¿va?
Mamizán
en el coxis. ¿Es para caballo, va? ¿O el mamizán?
Sí, mamizán en el coxis porque binge-watchaste así una serie de 2 episodios. Y entonces cuando te estén poniendo ahí en el coxis,
el coxis a la espina dorsal.
Mi papá, de hecho, siempre me daba mamizán cuando jugaba foot y que me lastimaba. Y luego un día me acuerdo cuando vi así que es para la ubre de la vaca. Y así de wow. Pero funciona.
Te pusiste en los pezones.
En la pancita, me puse en la panza a ver si me salía la ubre.
Y por eso Amazon te recomienda aliens por mi caracol, güey, para tu jardín.
Mamá,
cuando lo tenga, te va a quedar.
Pásame la compra, güey, para que compro uno. Está chido, güey.
Vergas, güey, esto te enseño.
Okay. Pues nos vemos en El Paso en Austin este fin de semana.
Texas, yeehaw.
Chido.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.